Si yo tengo que decir, soy homosexual, lo soy. Si soy transexual, lo soy. No tengo por qué negarlo. ¿Entiendes?
El mejor outfit que tenemos es nuestra libertad.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno
presenta un espacio abierto a todas las identidades.
Abierto a todas las formas de expresión.
A la diversidad. Hablemos LGBT+.
¿Tú qué eres, hombre o mujer?
Que yo desde hoy un semáforo, fueron mi arma.
Comenzamos.
Sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a una emisión más de su programa favorito, Estatua de Sal. Mi nombre es Ana Ortega, un placer estar en el micrófono como cada jueves. Si estaban escuchando la radio hace unos momentos, sabrán que también estaba en mi otro programa, Cinema Paradiso. Ya saben que aquí me encanta estar siempre para ustedes, para platicar, para cotorrear, para traerles recomendaciones, etcétera, etcétera. El día de hoy me encuentro un poquito solo en cabina por un momento, no se preocupen, ya después se integrará un poco más la familia de la estatua aquí otra vez. Pero ahorita, por el momento, pues vamos a... Les tenemos un programa muy lleno de temas, de información, de mucha cosa a lo largo del mundo, no solo en México. También tenemos el regreso de la hermosa sección de Juan Antonio, porque ya saben que Juan Antonio tal vez no esté siempre en el programa, pero nunca nos abandonará. Y pues antes de continuar, pues también les quiero dar el agradecimiento a la maestra Gabriela Ruiz por su dirección de la estación, a Yomira Gómez por la producción que comparte con nosotros y a la operación de controles de Cristian Martínez. También les recuerdo que nos pueden encontrar en Facebook como Estatua de Sal y en Twitter como @estatua_sal. Y también tenemos teléfonos en cabina por si gustan mandarnos algún saludo o tienen alguna duda, alguna recomendación de tema, etcétera, etcétera. Ya saben, tenemos el 474-403-1413 y el 80-07-01-21-19. También estamos en vivo ahorita en el Facebook de la estación de radio, que es, si no me equivoco, Radio UDG en Lagos de Moreno. Ahí nos pueden también escuchar o dejar algún mensajito o alguna recomendación, etcétera, etcétera, ya saben. Y pues, como les comentaba, el día de hoy estoy un poco abandonado, pero ya Luis Ángel me acompañará en unos momentos más. Y antes de que llegue para poder darles más temas, más información, más noticias del mundo, pues, ¿qué les parece si vamos a escuchar primero que nada nuestras buenas que tenemos cada semana? Así que escuchemos las buenas y ahorita regresamos.
Buenas noticias.
Buenas noticias.
Buenas noticias.
Buenas noticias.
Buenas noticias. Buenas noticias de la Estatua de Sal.
De Sal.
Chiguites LGBT+ cumple 10 años. Este 15 de octubre se cumplen 10 años de la fundación de la Asociación Palentina por un grupo de personas LGBTI+ de nuestra capital y provincia. Desde entonces, Chiguites LGBT+ viene trabajando sin descanso por la defensa de los derechos de todas las personas del colectivo en Palencia. La asociación se ha implicado en distintos ámbitos de actuación a lo largo de estos 10 años, desde la educación, con intervenciones en numerosos centros de la capital y la provincia, a la atención personal a personas que planteasen cualquier problema relacionado con su orientación sexual o su identidad de género, cuestiones como asesoramiento legal, información de trámites, denuncias por acoso o agresiones, apoyo y acompañamiento, pasando por actividades de socialización, atención a personas LGBTQ+, internas en el centro de La Moraleja o el programa Previene de detección rápida, gratuita y confidencial de VIH, y muchas otras más, incluyendo la conmemoración del orgullo LGBT+, todos los 28 de junio, ya convertida en tradición en la ciudad, según destaca la propia entidad en un comunicado. Son muchos los avances que la asociación ha constatado en la sociedad en estos años, no solo en Palencia, sino también a nivel nacional, y que se han ido consiguiendo gracias al empuje, el empeño y la lucha de las asociaciones y los colectivos, también en los lugares menos grandes como Palencia, y a la acogida y el apoyo que han tenido por parte de la ciudadanía. Se han producido numerosas mejoras a nivel legislativo, el mejor ejemplo sería la conocida como Ley Trans, que reconocen derechos y garantizan su cumplimiento, en aras a la la igualdad con el conjunto de la sociedad, a la no discriminación y a la superación de estereotipos, afirman desde la asociación. Chiquitos LGBT+ no se conforma, y así la asociación, que en estos 10 años ha crecido hasta tener hoy más de 100 socios, seguirá trabajando a diario sin descanso, combatiendo, junto a otras entidades de la sociedad civil, contra los discursos de odio que tanto daño hacen a nuestro colectivo y a muchos otros. Fuente: Cadena Ser. El Centro LGBTI+ de La Rioja aumenta un 55.6% sus atenciones en su segundo año. El Centro LGBTI+ de La Rioja se consolida como un referente en asesoramiento y orientación del colectivo en su segundo aniversario, ya que desde su inauguración se han realizado un total de 1.278 atenciones, la mayoría a lo largo de este 2024. La Subdirectora General de Igualdad, Begoña Marañón, ha visitado el centro este viernes acompañada por la presidenta de la asociación que lo gestiona, Gilda LGBTI+, Ruth García Pinar, y la concejala de Igualdad de Logroño, Celia Sanz, ha informado el gobierno riojano en una nota. Marañón ha anunciado la incorporación en las próximas semanas del teléfono Arcoíris 028, una nueva página web y la ampliación de acciones para seguir informando y orientando en nuestra región, como jornadas, grupos de encuentro y el convenio con la Universidad de La Rioja. Ha detallado que desde la apertura del centro se han realizado un total de 1.278 atenciones, de las que 778, el 60% se han producido a lo largo de este segundo año, lo que supone un 55.6% más con respecto al año anterior. Las demandas de información más habituales son información sobre el servicio, información sobre diversidad afectivo sexual y de género, solicitudes de asesoramiento a personal y personas usuarias de centros educativos y asociaciones y sobre el proceso trans en materia de derechos, transición médica y social. También se ha realizado atención psicológica con sensibilidad a la diversidad sexogenérica, orientación ante casos de posible LGBT bifobia, orientación para la gestión emocional y mejora de habilidades sociales, acompañamiento a las familias durante los procesos identitarios y asesoramiento legal sobre solicitudes de asilo. Este centro ofrece atención integral, información, orientación y asesoramiento sobre diversidad afectivo, sexual y de género. Y entre sus funciones figuran centralizar y facilitar el acceso a la ciudadanía y profesionales a los servicios de información LGBTI+, y atender las demandas de información y orientación. Este servicio de la Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja cuenta con un presupuesto anual de 70.000 euros y está gestionado, tras pasar por un proceso de licitación, desde la Asociación Sin Ánimo de Lucro, Gilda LGBTI+, que este año celebra su 30 aniversario en la defensa y apoyo del colectivo. Con información de Cadena Ser. Da Silva: no tengo problema en que me recuerden como el gran tenista gay. El tenista brasileño Lucas Reis da Silva se ha convertido en las últimas semanas en una de las figuras más comentadas del tenis después de que se convirtiera en el primer tenista del circuito masculino en activo en revelar su homosexualidad. Da Silva concedió una entrevista a The Athletic para manifestar el boom que se ha generado tras el anuncio de su relación con el actor y modelo brasileño Yui Sampaio Ricardo. No lo pensé, solo quería poner una foto con él. Además, ha sido una semana de locura, pero con final feliz, tras ganar la Procopio Cup en Sao Paulo. No sentí ninguna presión, estaba feliz, tenía a mi novio conmigo apoyándome junto a todo mi equipo. El tenista manifestó que pasó años muy duros antes de revelar abiertamente su homosexualidad. Le dije a mi familia que era gay hace 5 años, antes de eso fue muy duro. No podía decírselo a mis entrenadores y a mis amigos. Cuando empecé a creerme a mí mismo fue algo distinto, cambió mi vida, cambió todo, la relación con mis padres y con mis entrenadores. Da Silva también confesó que fue difícil para él no tener un referente a la hora de confesar su homosexualidad y esperar ser un referente para aquellos tenistas que quieran salir del armario. Cuando tenía 15 o 16 años tuve problemas para aceptarme a mí mismo. Si hubiera tenido a alguien que me dijera soy gay y he jugado en grandes torneos, me habría resultado más fácil aceptarme y amarme a mí mismo. La gente me decía eso y que me admiran, que les inspiro. Eso es algo muy importante para mí y para ellos. No tengo problema en que me recuerden como el gran tenista gay, pero no quiero que solo se hable de eso. Sé que habrá mucha atención para mí en este momento. Fuente.as.com. Ya es ley en Yucatán. Con 22 votos a favor y 3 en contra, Yucatán se convirtió oficialmente en el estado número 23 en despenalizar parcialmente el aborto voluntario. Esto es un logro de Abortistas MX junto a Unidad de Atención Psicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal AC y Servicios Humanitarios en Salud Reproductiva. La directora de Abortistas MX, Ninde Molre, detalló que esperan a que el gobernador de dicha entidad, Joaquín Díaz Mena, lo publique en el periódico oficial del estado para que el decreto entre en vigor de manera inmediata. Además, la directora de Abortistas MX aclaró que la iniciativa buscó sacar del delito del Código Penal. También reiteró la importancia de pasar la regulación a la ley sanitaria. Con información de Abortistas MX, UNACA.C, Imer Noticias. 6 de abril, Día Internacional de la Asexualidad. La asexualidad se define como una orientación sexual en la que se siente poca o nula atracción sexual, explica Gabriela Soto, asexual y gris romántica. Pero también están las personas que sienten un poco de atracción en determinadas circunstancias o por completo. Todd Chávez es un personaje animado que forma parte de la serie BoJack Horseman. En esta serie, Todd descubre ser asexual y comienza a hablar del tema. Además de pensar a la sexualidad como un espectro, los activistas ponen la atención en desarticular los mitos que existen asociados a los asexuales, que es una fase, que no tienen sexo, que no quieren tener una pareja ni formar una familia, que son raros, solitarios, que cómo disfrutas la vida, que porque eres virgen o porque aún no encontraste a la persona indicada. Para Gabriela, persona sexual y gris romántica menciona: una de las cosas bonitas de reconocerse de esta forma es tener la posibilidad de buscar también otras formas de vincularnos y socializarnos, considerando que estas son normas que están impuestas socialmente y que se nos cría dentro de ellas. Información de Agencia Presente.
Ya estamos de regreso, esas fueron nuestras buenas noticias y les tengo una última buena. Ya regresó Sandra Paola, alias La Marce, aquí está presente conmigo. ¿Qué
Así
tal?
Es.
¿Cómo estás?
Ya llegó por quien lloraban, a quien tanto extrañaban.
Ya llegó La Marce de rescate.
Pues bueno, muy contenta de estar aquí nuevamente como cada jueves y también con esta novedad, ¿no? De que hay nuevas, lo cual también está súper bien para iniciar el programa, ¿no? A comparación de otros en los que lamentablemente pues no hemos tenido...
Sí, hay veces que no hay suficientes buenas noticias.
Para, sí, que realmente es un poquito más el peso de las circunstancias o de los acontecimientos que abordamos acá, uh-huh. Que sí suelen ser mucho más densos, ¿no?
Sí, de hecho tendremos un tema un poco más denso en la segunda mitad del programa, entonces qué bueno que empezamos con algo bonito, algo tranquilo.
Para que se nos quede, no se nos asusten, por favor.
Y no está Luis aquí, pero Luis me había comentado que quería expandir un poquito sobre esto del libre de la visibilidad asexual, porque es una parte de la comunidad muy invisibilizada.
Totalmente.
O negada, o pues sí, muchas veces las personas...
Ni siquiera se toma como parte de las disidencias sexuales, ¿no? Por el hecho de que dicen, ay, pues es que no tienen como una orientación sexual,
exacto.
¿No? Y
o sea,
es
si
como,
no
claro.
La atracción, ¿cómo que eso es una orientación? Pues es una forma de definir su sexualidad, porque la sexualidad no es solo la atracción sexual. Y ni hablemos de las personas que son arománticas, porque menos se toca ese tema, porque la gente piensa que
pues es totalmente tabú.
La gente piensa que todos sienten atracción física,
tanto
y sexual,
física y sexual
y romántica.
Claro.
Piensan que si no, estás roto. Y creo que ese es el problema. Pero tal vez podríamos traer otro programita para hablar un poco más al respecto. Sé que hemos hablado de diferentes temas de la sexualidad, pero pues nunca está de más, ¿verdad? Nunca está
Darle
de más.
El foco que se merece
sí,
como tal, ¿no?
También,
porque sí siento que es un tema muy complejo que hace falta poner sobre la mesa.
Y también buscar como representaciones que haya, sea de personas, de personajes, de artistas, etcétera. Podríamos traerles un programa al respecto después. Pero ya va ese momento, ya nuestro primer corte de estación, así que en unos momentos regresamos con la sección de Juan y también con más información de diferentes temas importantes e interesantes.
Bueno, lo que les estaba diciendo, que cuesta mucho ser auténtica, señora, y en estas cosas no hay que ser rácana, porque una es más auténtica, cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma.
Estatua de Sal.
Aquí la calle está cada día peor, mana. Las de la noche están barriendo. No puedo con las de la... Son unas mamarrachas. Han confundido circo con travestismo. ¿Qué digo circo? Mimo. Una mujer, un pelo, una uña. Pero vamos a ver, ¿dónde se ha visto una mujer carva? No puedo con ella. Son una mamarracha.
Soy como soy, el resultado de un error de cálculo.
Estatua de Sal. Volvemos en breve.
Super travesti, en mi planeta hay sitio para ti. Super travesti.
Ya estamos de regreso aquí en su programa Estatua de Sal y por fin está toda la bandita junta. Ya llegó la Marcia de Rescate, ya llegó Luis Ángel. ya llegó, ya está aquí.
Voy a escuchar a la Juana.
Claro, claro, ahora sí, este bloque es de toda la familia de Estatua.
Ay, qué bonito.
Somos los que somos.
¿Cómo era el dicho ese? No seríamos machos, pero somos muchos, ¿o cómo era? Pero machos no somos. Bueno, entonces, como les comentaba en el bloque pasado, en este bloque tenemos la sección, la querísima sección de Juan Antonio, que se titula Tira la Copa, ¿verdad?
Tira la Copa.
Entonces, pues los dejamos con Juan y nos escuchamos en unos momentos más.
Yo soy artista, soy cantante de ópera, soy mezzosoprano dramática, pero aparte de esto, soy una persona que adora la estética. Pero que no lo veis lo que está pasando. Que no lo veis.
No, nada. No, tienes que tener Beatles libre.
Sientes querido que soy. Hola, amigues de Estatua de Sal, sean bienvenidos a una nueva entrega de su sección Tira la Copa. Este espacio dedicado, pues, a repasar, conocer y comentar algunas de las expresiones culturales que tienen que ver con la diversidad y desde donde se hace resistencia. Pues a propósito de que recientemente fue el Día de la Visibilidad Trans, quiero recomendarles a una gran escritora argentina. Se trata de Camila Sosa Villada. Ella es escritora, actriz y guionista que ha escrito novelas, ensayos, poesía, libros de relatos y teatro también. Su obra principalmente aborda temas como la violencia, la discriminación y la marginalidad que enfrentan las personas transgénero. Y esto enriquece muchísimo pues lo que nos tiene que decir a través de la literatura. Quizás su obra más conocida es Las Malas, porque esta novela ha sido acreedora a distintos premios y reconocimientos. Entre ellos podemos mencionar el Sor Juana Inés de la Cruz, que otorga la Feria Internacional del Libro, y esto fue en 2020, aunque no es el único reconocimiento que ha ganado esta maravillosa novela, en la que nos narra pues una historia de vida, de lucha, de supervivencia, de amor, de miseria, pero sobre todo de identidad. Se trata de saber quiénes somos, cueste lo que cueste. Y aunque no es meramente autobiográfica, es muy autorreferencial, ya que pues Camila pasó por situaciones muy parecidas a las que inspiran algunas escenas y pasajes de este texto. Y pues Camila se construyó a sí misma también como persona trans, y leerla, por supuesto, que es una invitación a hacer lo mismo, a construirnos todos los días, a derribar lo que somos y empezar a dejar emerger a quienes queremos ser o a quienes verdaderamente somos. Ella, Camila Sosa Villada, nació en Córdoba, Argentina, en 1982. Vivió durante años en un pequeño pueblo llamado Los Sauces, en una pequeña casa al borde del camino, que no tenía ni luz eléctrica ni agua corriente, solo trampas en el jardín las que su padre construía para atrapar gatos de monte y zorros que se escabullían por la noche para matar las gallinas que tenía la familia. Era un pueblo abrazado por la sierra cordobesa, que aparecía y aparece como una sombra amenazando la tierra y los ríos y toda la vegetación que crece silvestre en ese paisaje del norte cordobés que Camila rememora sobre todo en el viaje inútil del que les hablaré más adelante. Ahí justo en ese paisaje que les acabo de describir es donde nace el universo literario de Camila. Ahí es donde su padre le enseñó a escribir y su madre a leer, donde escribió sus primeras cartas de amor, su primera novela muy romántica, muy al estilo de esta novela rosa que podríamos mencionar como de Corín Tellado, por ejemplo, donde por primera vez se nombra a sí misma como mujer, como una niña enamorada del profesor de gimnasia de su escuela. Pero, bueno, esa novela no tuvo final, no vio la luz, y antes de terminarla se la mostró a una amiga, y esa amiga a sus padres. Y esos padres a la directora de la escuela, quien molesta, llamó a la dirección para decirle que no era buena idea andar diciendo por ahí que era una persona homosexual. Fue en 2011 que también protagonizó la película Mía junto a Rodrigo de la Serna, entre pues sus andares como actriz, que inició por cierto en el teatro con una obra llamada Carnes Tolendas, que mezcla sus vivencias con textos lorquianos. Es autora, como ya les decía, de varios libros, de varios textos, con los que ha incursionado en diversos géneros literarios, o sea que tiene para todos los gustos. Entre ellos podemos mencionar el poemario titulado La novia de Sandro, el ensayo El viaje inútil, la novela Las malas, una colección de relatos cortos o de cuentos, Soy una tonta por quererte, y su más reciente novela, Tesis sobre una domesticación, que por cierto fue adaptada al cine y pues ella actúa como la protagonista, que bueno, aquí volvemos a su literatura, pues que si no es autobiográfica, sí es muy autorreferencial, porque además de que ella es la actriz principal y sabe de qué va el personaje que ella construyó, pues también lo construyó a partir de pues la propia experiencia. De sus textos, creo que el que yo prefiero es El viaje inútil. Este es un ensayo muy anterior a Las malas, un ensayo autobiográfico. Este sí es oficialmente autobiográfico. Y en él narra los orígenes de ese vínculo identitario que Camila tiene como persona con la escritura, con la lectura, y él lo liga a través de ese autodescubrimiento y empoderamiento como persona trans y cómo se van tejiendo los hilos de su autodescubrimiento con pues su andar por la literatura. Y pues esto nos habla de su experiencia, sobre todo como escritora y como persona trans o como travesti, que es como ella prefiere autodenominarse, porque, entre otras cosas, considera que es un término que hace justicia a todas las que nos han precedido y además está más cargado políticamente que hablar de personas trans. A mí este texto me invitó a recorrer esos pasillos de la infancia, esas trincheras que aprendemos a construir para salvaguardarnos, para resguardarnos, esos refugios intuitivos, pero también nos habla de la potencia de la propia escucha, de hacernos caso a nosotros mismos, a desentramar esa voz que nos está hablando desde adentro, a recuperar el ejercicio de la supervivencia, a volver al acto creativo como ese lugar seguro, como ese lugar para protegernos de una realidad que, pues aunque no lo queramos, sigue siendo muy, muy hostil. Es un libro simplemente hermoso que recomiendo muchísimo. Además, la pluma de Camila siempre tiene ese tono muy, muy inspirador, muy descarnado también, que por momentos abraza y por momentos nos hace encontrarnos con toda esa crudeza de la violencia y del dolor que pues luego enfrentamos las personas trans. Las Malas es otra obra ficticia en la que encontramos probaditas y acercamientos de la vida de Camila. Ella escribe sus experiencias de vida desde su infancia en Mina Clavero como un niño marginado, hijo único de un matrimonio de clase baja, hasta su vida en la ciudad de Córdoba, que comparte con una nueva familia bajo el ala materna de la tía Encarna, una familia de personas trans, de travestis. Esta novela está ambientada principalmente en 2002 y está narrada por la autora. Y las historias tratan sobre las dificultades que luego encuentra este grupo, esta nueva familia, toda su vida como travesti, pero también sobre la vida del grupo de trabajadoras sexuales, porque hay que decirlo, la protagonista también se dedica al trabajo sexual en el Parque Sarmiento, al igual que muchas de las travestis con las que vive, que también pues hace una referencia a la vida de Camila. Por otra parte, y ya para ir terminando, pues les menciono Soy una tonta por quererte. Esta es una compilación de relatos que nos ponen frente a momentos como una mujer que se gana la vida como novia de alquiler para hombres gays en plena década de los 90. O cómo en un fumadero de Harlem, una travesti latina conoce íntimamente nada más y nada menos que a Billie Holiday, a un grupo de jugadores de rugby que regatea el precio de una noche de sexo a una travesti y a cambio reciben pues algo que se merecen. Y también encontramos personajes como monjas, abuelas, niños y perros que nunca son lo que parecen. Y porque hay que decirlo, tanto su narrativa de novela como en sus cuentos, también encontramos asomos, unos guiños de realismo mágico que también nos hablan de esta supervivencia, que funcionan como metáforas de esta resistencia humana que luego pues se puede tornar en modos tan extraños como los humanos mismos frente al ominoso mundo. Y bueno, estos son 9 relatos. Soy una tonta por quererte. Esta pues nos confirma que Camila Sosa Villada es una de las voces más potentes y originales de la literatura contemporánea. Es dueña de una imaginación deslumbrante y atrevida. Es capaz de hablar con la lengua de una víctima de la Inquisición y construir un universo distópico donde la existencia travesti toma revancha. Su estilo es, creo yo, inigualable y, pues como les decía, luego se desdibujan los límites entre lo que es la realidad y la magia, honrando por otra parte la tradición oral también con fuerte soltura y solidez. No se pierdan a Camila Sosa Villada, que pues creo que es una de las voces LGBT y de las voces trans más importantes y más destacables actualmente dentro de la literatura latinoamericana, y me atrevo a decir que pues de lo que se está haciendo actualmente en el mundo. Pues con esto finalizamos esta entrega de Tira la Copa. Yo me despido de ustedes, radioescuchas, de ustedes, chiques en cabina. Un gusto volvernos a encontrar en este espacio. Y pues muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima.
Un hombre tiene que ser capaz de probar de todo, ¿no cree? Pues cuando usted disponga.
Órale, cuñado. ¿No se maricó usted también? ¡No te hagas! Te vi que lo estabas besuqueando.
¿Qué dirán de mí? Lo tendré que asumir.
Estatua de Sal. Hacemos una pausa y volvemos.
Estudio sexual para otro.
Todos están detenidos.
¿Todos?
Todos. 42 en total, incluyendo a Ignacio de la Torre.
Son 41.
42, señor.
41, don Manuel.
Ya perdí el miedo ancestral a la casualidad.
Estamos de vuelta en Estatua de Sal.
Somos hijos del peligro. Nada nos sabe tocar. Si algo se tiene que acabar.
Hola. Estamos de regreso en este tercer bloque de la Estatua de Salvia. Por fin estoy aquí, amigos y amigas y amigues. Por fin. Sí, después de una larga jornada de trabajo. Por aquí tuvimos ya la sección de Juan y le agradecemos mucho. Qué bonita forma de cerrar.
Sí.
Sí, escuchamos. ¿No?
Ay, siempre sí, tan claro. Lindo.
Sí, sí, sí. Y pues antes de que también avancemos, porque ahorita traemos para este tercer bloque una noticia bastante bonita. Me parece que es muy interesante también. ¿Cómo es que en este caso pues vamos a ver la cómo llamarlo? Como la fusión entre el
sincretismo, sincretismo. Y historiadores.
Entre el folclore y pues la comunidad LGBT. En este caso me parece que las participantes son trans, ¿no? Si no mal recuerdo. En esta asociación, ¿no? en estos eventos que se llaman México de Colores, ¿no? Uh-huh. Que ya lleva su 14ª edición, si no mal recuerdo, es una compañía de baile LGBT. Tal cual esta compañía pues ha llevado su arte a escenarios tan diversos y como grandes teatros y fiestas populares. Tiene como tal el objetivo de dar visibilidad y fomentar el respeto hacia las personas de la diversidad sexual, que también es, como lo mencionaba, es baile, es folclore, son colores. Mencionaba por ahí en la nota que utilizan hasta 15 vestuarios, ha de ser algo padrísimo y seguramente es algo que nos encantaría ver en su momento. Ahorita no sé más o menos por dónde andan girando, seguramente... Por varios lugares, ¿no?
Que se los traigan para la feria.
Que se los traigan para la feria de Lagos, ¿sí? Ya casi es.
Me interesa. Y pues esta... se me fue.
Tiene una fusión bien interesante, ¿no? Uh-huh. La asociación, que pues, sí se podría llamar así, ¿no? Porque al fin y al cabo son una asociación sin fines de lucro. Bueno, la compañía mezcla elementos de entre el folclore, la danza contemporánea, la comedia musical y el cabaret, lo cual es una cosa... muy innovadora, ¿no? ¿Cómo es que pueden entremezclarse tantos géneros y darle voz a la comunidad LGBT?
A mí lo que más me intriga y me emociona es... Bueno, sabemos que el cabaret está muy relacionado con la comunidad LGBT, la danza contemporánea también, algunos tipos de danza clásica también, pero muchas veces como que no se concibe que la danza folclórica tenga algo que ver con la comunidad LGBT para nada. Entonces me intriga eso de cómo mezclar la cultura drag con la danza folclórica, porque aquí como fan de la danza folclórica, claro que sí, yo muy feliz de ver los bailables.
Me acordé de la secundaria.
De hecho, de la secundaria y de la prepa, claro que sí.
Ah, en la prepa yo no me tocó.
Pero entonces, la verdad es como mucho teatro esto de la danza folclórica. Los vestuarios muy acá, vistosos, muy movidos. Los vestuarios de los papeles masculinos... muchísimo más, porque quieran o no, si parece hasta un estilo de drag, porque los vestidos normalmente que usan, o las faldas, pues, suelen ser muy parecidas en muchas cosas, con sus diferentes, ¿cómo decirlo?, detallitos dependiendo de la región, claro. Pero lo que más cambia suele ser los vestuarios masculinos, entonces es como, ya tenemos una especie de inicios de drag en esto de la danza folclórica base, pero le agregamos toda esa extravagancia que es el drag, los maquillajes, los cambios de vestuario, porque normalmente en una compañía de baile folclórica, sí, las personas sí hacen como unos 3-4 cambios de vestuario porque hacen diferentes regiones, pero ahora hacerle más cambios, agregarle más cosas, y no solo eso porque, o sea, se usan taconcitos para bailar, claro que sí, para poder zapatear a gusto, claro. Pero me los imagino usando otro tipo de tacones o de zapatos que lo hacen más extravagante o más vistoso o más difícil incluso, y yo nomás me emociono porque digo, se ha de ver excelente, de por sí la danza folclórica es hermosa, ahora con estas adiciones...
Sí, pero fíjate, justo esa parte creo que también es importante recordar que independientemente de obviamente está precioso todos los eventos, son un reto a nivel social. O sea, claro. A fin de cuentas, si estamos hablando de comunidad LGBT,
no ocupando espacios que no le pertenecen, ¿no? Simplemente participando en cosas, uh-huh. Que, en este caso es un arte, que es el baile, ¿no? Pero también siento que, pues, debe de ser complicada también la respuesta a nivel de impacto o de inmediatez social, ¿no? Uh-huh. La gente que supongo que va mucho al teatro, que le gusta todo este, o que incluso aprecia, por ejemplo, en tu caso, pues, el baile y el folclore, ¿no? Pero supongo que también tiene que ser un reto porque, pues, en general, en cualquier espacio que la comunidad LGBT esté empezando a inmersionar, que este caso es el primero que yo leo de este caso, algo similar, por eso me pareció bastante impactante, para bien, obviamente. Ayer lo estábamos leyendo, Dani y yo, por ahí, y era como, wow, qué padrísimo que también existan esos espacios en los que también la cultura drag, que es un mundote, ya les hemos hablado uh-huh. una que otra vez, ya han venido dragas aquí, y este año vamos a tener la quinta maestra, claramente, pero es un mundote, el mundo del drag, ahora combinarlo justo con todas estas variables que mencionabas, que a veces son por estado, ¿no? Uh-huh.
Y que también tuvimos como por ahí una breve presentación que podría asemejarse a este tipo de trabajos, ¿no? Con un baile de tehuanas que hizo una de las chicas que se presentó en la muestra drag del año pasado. Que incluso llevó también mojigangas, que fue una cosa preciosa.
Estuvo genial. Increíble, no me acordaba.
Sí, bellísimo, la verdad es que yo me quedé sorprendida.
Se nos desmayó, me acuerdo. Así pero justamente por la exigencia del tipo del baile, es pesadísimo.
Verdad, con fue pesadísimo.
Los vestuarios. Tipo de bailes en teatro, o sea, los teatros están encerrados.
Son pesados, o sea, las faldas son pesadísimas. Claro.
Y de hecho también las faldas el faldeo en danza folclórica también está es bien demandante.
Claro.
La neta, cuando ves
a las
prácticamente sí.
Un abrazo.
Sí es porque está muy pesado.
Yo recuerdo ver ensayos y que mucha gente se burlaba porque cuando las chicas ensayaban sin falda, hacían movimientos bien exagerados con los brazos, pero es porque así tienes que acostumbrar a los brazos de que se van a mover.
Sí, claro.
Si no, cuando tengas la faldota
no vas a poder uh-huh. moverte.
Te
como
digo
tal.
Que nomás en las costillas y no las puedes subir.
De hecho. Pero sí, entonces, como decías, el que la comunidad LGBT se esté como adentrando en estos espacios que normalmente, para empezar, no son como que muy vistos, porque por desgracia no hay tanta gente que aprecia la danza folclórica.
Sí, sí,
pero
sí.
Ahora agregamos que es como un espacio normalmente atribuido a solo hombres y mujeres de la heteronorma, punto. Entonces, ahora que por fin estamos teniendo a la comunidad LGBT y de una manera como que muy, ¿cómo decirlo? Muy, muy vistosa, pues, porque no es nada más de que somos una compañía LGBT, no, somos una compañía que integra el drag dentro del baile.
Claro, o sea, entonces, totalmente otra manera de llevar la falda. Uh-huh.
Entonces ahora es como, me imagino las repercusiones que puede haber en la sociedad, como de, uno, para empezar, ¿por qué tienen que exhibirse de esa manera? ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a pensar los niños cuando vean esto? La típica.
Pues van a pensar que se puede ser LGBT y bailar.
Exactamente.
¿Qué tiene de malo?
Ajá. Uh-huh. Y como una persona LGBT que le da mucha vergüenza meterse a esto del baile, porque es gracioso porque
porque bailó toda madre.
No, pero era gracioso porque a las personas que participaban nunca los veían mal, pero yo por alguna razón, por la presión social, yo sentía que me iban a criticar o me iban a ver mal por ser gay, porque iban a decir, está ahí porque es gay, y luego reaccioné. Pues la mayoría de los que están bailando no son gays, o al menos en ese momento no se sabía, ¿verdad? Pero entonces era como, ¿por qué ellos sí pueden participar, pero yo no? ¿Por qué cuando yo lo hago ya es algo gay? Pero ahora, si están empezando las personas gays, lesbianas, trans, etcétera, a meterse en esos espacios, van a empezar a decir que eso no es de gays, que por qué están haciendo ahí. Entonces me sorprende mucho esta como doble moral, ¿saben? Uh-huh. Que es como de que uno quiere entrar a estos espacios, eres gay.
Y esa contradicción.
Ajá,
¿no?
Exacto. Y ahora como que la comunidad dice, pues sí, vamos a hacerlo a pesar de que nos critiquen.
Me voy a apropiar de esto uh-huh. con lo que me estás atacando.
Y ahora es como de, no, eso no es de gays. Pues, ¿qué quieren entonces? ¿Qué sí es de gays y qué no es de gays? Entonces es como lo que más me impacta de este tipo de ¿cómo se dice? ¿Propuestas? ¿Estas
¿Sí?
propuestas?
Sí, claro, es una propuesta cultural, uh-huh. supongo. Uh-huh.
Pero eso es como lo que más me intriga, me impacta, como esta doble moral, esta hipocresía incluso.
Y como es que también es una ruptura, ¿no? Uh-huh. En sí misma.
Pero pues ahí tenemos esta compañía de baile que...
Se les invita, claro.
Sí, claro.
Búsquenlo por ahí, la sacamos ¿de dónde? De Presentes, ¿no?
No, este es de Alarca,
Mexico_SB. Ajá. Lo pueden buscar en Instagram. Y de igual manera en Instagram, México de Colores, tal cual, @México de Colores. Por ahí pueden buscar sus sus publicaciones y también, pues, supongo que donde se pueden presentar. Creo que son de México, entonces.
Y sus demás redes sociales, claro, también, que aparecen igual.
Por ahí, ojalá nos toque pronto ver sus presentaciones, ojalá, tanto de folclórico,
si no,
como
en la
de
feria,
otro tipo.
En otro lugar.
Invítanos porque la estatua quiere ver, cómo
y entrevistarles, se presenta. Padre,
claro, sí, hermosísimo. Padrísimo,
pero bueno, vamos al último corte de estación.
¿Qué pasa?
No, nada. Perdón, es que no me acostumbro porque estás muy cambiado. Bueno, muy cambiada.
Nunca me la vas a perdonar, ¿verdad?
Pues casi que sin darme cuenta éramos lesbianas.
Estatua de sal.
No me veo yo en una pasarela. Me gustaría ser jefa de prisiones, rodeada de tías todo el santo día.
Qué heavy eres, Juana.
Soy auténtica.
Desde luego. ¿Qué pasa, Juana?
Señora, que me has citado.
Juana, por favor.
Necesito un poco de agua que me baje la erección.
Me gustan las chicas, ¿cómo pudo pasar?
Estamos de vuelta en Estatua de Sal.
Me lo puedo explicar.
Estamos de regreso en este último bloque de La Estatua de Sal, pero antes de avanzar con este último tema que va a ser bastante lamentable, digo, las noticias que están aconteciendo últimamente, antes de avanzar con este último bloquecito, ya para terminar el programa, pues tenemos un saludo pendiente la semana pasada. Uh-huh. Siempre les decimos que estamos al 5 en el Face, pero vieran que, híjole.
Nos cacharon de mentirosos.
Ay, estamos al 50.
Al 75, porque ya no nos tardamos tanto, ¿no? Entonces, para nuestra amistad, Jorge Villasoto, te mandamos un gran saludo, hermano. Nos pone por aquí en el en vivo de la semana pasada, un saludo para Dani Luis, está súper interesante el programa, esta semana también viene muy muy interesante, y el de la siguiente semana también va a estar bastante interesante, desde ahorita ya sabemos qué onda, la producción está en el futuro, pero bueno, ahí tienes tu saludito, hermano, por ahí, y avancemos con esta situación lamentable. En este bloque les vamos a estar compartiendo un poco, a manera de reporteo y a manera de crítica, por las tristes repercusiones, o tristes reacciones más bien podría decir, a nivel uh-huh. de redes sociales, que han sido bastante lamentables respecto al caso de Sara Milerrey González, ella era esta mujer trans que es colombiana, bueno, era colombiana, tristemente fue asesinada hace unos días, el 4 de abril justamente, en el municipio de Belo, o Bello, en Antioquia, no sé cómo se pronuncia.
Antioquia.
Antioquia, sí.
No, pero el otro, Belo.
Ah, el otro.
Pues es doble L, ¿no? Belo.
No sé, yo solo sé Antioquia.
Bueno, Antioquia. Así lo dicen los de Colombia. Entonces yo digo que es Antioquia. Bueno, donde Sara, pues, tristemente, yo digo que, pues, si todas las personas tenemos redes sociales, pues pudimos ver muchísima información respecto al caso y tristemente la lamentable difusión del video. Yo creo que uh-huh. eso es lo más preocupante.
Sí, fue de como una humillación encima de otra humillación.
Justamente, es revictimizar a la uh-huh. víctima totalmente y vulnerarla otra vez, ¿no? Lamentablemente volverla a un circo mediático, que sí, lamentablemente es lo que se volvió este video que se volvió viral.
Uh-huh. Que de hecho lo habíamos platicado Luis y yo. Que nos recordó a la razón por la que la Ley Olimpia se originó en México, que pues es esto de no estar difundiendo imágenes o videos, claro, de las víctimas, porque para empezar es innecesario. De nada sirve, de nada aporta, ni al caso ni a la sociedad, entonces es simple morbo. Y aparte de morbo, mucha gente lo utiliza como para poder burlarse incluso más de esto, como para... No entiendo qué tendrán en su cabecita, pero por alguna razón ven el video de una persona agredida o convaleciendo y en su cerebro les causa gracia, les parece la cosa más divertida del mundo y lo comparten como si fuera un chiste. Y eso me parece otro tipo de crimen de odio que debería estar hasta catalogado ya, porque ¿cómo vas a compartir los últimos momentos de una persona y vas a burlarte al respecto de eso? ¿Cómo vas a burlarte de una persona que está sufriendo?
Y es que aparte, lo que le hicieron antes de empezar a grabar ese video es lo que está canijo. O sea, uh-huh. es que hay veces en las que los casos de odio, hace mucho no había un caso que me sobrepasara tanto. O sea, de verdad fue la brutalidad, la cuestión del video, porque tristemente, no lo vi todo obviamente, pero tristemente algunas de las personas que tengo en mis redes sociales pues lo compartieron, ¿no? Porque no tengo idea. No tengo idea y también todo lo que se ha compartido, la animación esta que se hizo también es como, ay, Dios mío. Sí.
Animación con este tipo de estudio Ghibli a mí me parece una cosa también sumamente ofensiva. O sea, entiendo que es también otra forma de querer visibilizarlo a lo mejor sin tener que compartir el video o directamente la fotografía de lo que sucedió, ¿no? Pero falta de respeto, realmente ni siquiera hay sensibilidad para tratar el tema, ¿no?
Pues imagínate, alguien se tomó el tiempo de extraer bien la imagen, porque para hacer inteligencia artificial, pues hay que tener buenos gráficos, ¿no?
Claro. Sí.
Alguien se tomó el tiempo de mejorarla, de hacer esto y lo otro. En la ilustración le ponen como una cola de sirena, digo, tenía las piernas rotas.
¡Wow! ¿Sí? Exactamente, ¿sí? o sea, basta.
Ay, pues en mi cabeza, yo digo, o sea, solo porque estaba en el agua. Estaba en el agua, sí, pero porque tenía las piernas rotas, no se podía mover. Estaba ahogando y tenía los brazos rotos. Y otras muchas cosas que le acababan de hacer. Y hacen una animación, o sea, de verdad a mí me genera hasta náusea, tanta indiferencia. Uh-huh. Hay una cosa que se llama conciencia social, pero también hay otra cosa que se llama empatía social.
Sí,
que
sí,
seas
sí.
consciente de cosas no sé, que te importen o que te generen algo.
Exactamente.
Y me parece bastante, bastante espantoso, primero el caso, ¿no?
Sí.
Espero que el gobierno de Colombia pues haga las cosas bien, pero veremos. Desconozco si allá la ley es tan ineficiente como acá.
Pues mira, cuando se trata de la comunidad trans, en todos lugares es ineficiente. Pero es que uno entiende cuando las cadenas mediáticas hacen este tipo de cosas para generar morbo, para generar vistas, interacciones. Pero cuando la gente se indigna supuestamente y comparte imágenes o videos, como que eso le resta incluso mucho al mensaje de la gente, entre comillas, indignada. Porque estás indignado de este caso, porque aportas más a la humillación de esta persona.
Claro.
Porque yo, por suerte, las veces que he visto que alguien comparte o que noticias, comparten imágenes de ella antes, de ella como activista, de ella
por ejemplo,
en su arte.
En su prime, haciendo algo
exacto.
padre, o sea, sí, como y vocera es, de los derechos.
Y
de
es
la
como
comunidad.
Debe ser, porque o sea, estamos hablando de una persona, no estamos hablando de sus circunstancias. O sea, el hecho de lo que le hicieron no elimina todo lo que ella hizo antes o todo lo que fue. Y siento que es lo que están haciendo con este caso. Están, pues sí, rebajando por completo a esta persona que era una muy buena persona, hizo muchísimas cosas, y lo están volviendo simplemente esta morbosidad.
Sí, pero también justo es también de ahí parte la invitación para todos, todas y todes. O sea, claro. Lo mismo que pasó en Teochitlán. A la gente ya se le olvidó, pero fue mediático. Fue mediático y todos los medios y todas las redes, todo lo que quiera, toda la gente le sacó todo el provecho que pudo. Pero justo es eso. Es una cuestión, a fin de cuentas, de un mundo en el que no experimentamos, porque no nos pasa a nosotros. No pasa nada, porque no la conocemos, porque no es nuestra hermana, por miles de cosas, ¿no? Entonces, vi una imagen que me hizo mucho ruido también. Es una frasecita de una imagen respecto a eso. Fallamos como sociedad, la verdad.
Totalmente, sí.
La verdad, fallamos como humanos.
Totalmente,
creo que
sí.
O sea, tenemos la ventaja de que somos la única especie con conciencia. ¿Para qué nos sirve, la verdad?
Bueno,
o sea,
dicen.
Pues, eso dice la biología.
Dicen.
Pues nomás dicen, ¿no? Pero no somos conscientes de nada.
Exacto. Tenemos sí. conciencia, pero vemos que también lo usamos.
A conveniencia, sí. Claro.
Y de hecho, pues es que creo que ese es el problema con esto de lo mediático y lo inmediato también, que es tanto las noticias como el contenido que consumimos. Simplemente es como buscar noticia tras noticia tras noticia que impacte, que cause revuelo, que cause
morbo y que,
morbo
sea,
también.
Que sea tendencioso, que al fin y al cabo es lo que genera revuelo, ¿no?
Y si bien, o sea, en cadenas mediáticas se entiende, esa es su chamba, por desgracia es la forma en que tienen para generar dinero. Pero cuando las personas lo hacen, incluso activistas, se vuelve incluso como performativo todo. Se vuelve como de estoy buscando indignación tras indignación para compartirla, pero en realidad no estoy haciendo mucho, no estoy haciendo nada, solo estoy compartiendo malas noticias. Y no solo malas noticias, de manera morbosa para que la gente me tenga también interacciones.
Es que no suma.
Exacto.
No, o
sea,
suma.
Y de nada sirve que compartas a la persona sufriendo, o sea, comparte, sí, lo que pasó, la noticia. Comparte la indignación, comparte cómo se puede apoyar, comparte también cosas positivas.
No, comparte las fichas de búsqueda del sapo,
también,
las
si
fichas de búsqueda
de
los que hicieron esto.
Claro, exactamente.
El gobierno de Colombia ofreció una recompensa de $11,000. Digo, pues, va a ser mucho poco, no sé. Pero, o sea, ese tipo de información nadie la tiene, nadie la pasa, no sabemos el nombre de esta persona. Exacto. Pero de ella tenemos todos clara su imagen.
Y es bien contradictorio porque ¿cómo puede ser que inclusive se capte la voz de dos de las personas, ajá, que estuvieron agrediendo a esta chica trans, lamentablemente? Y aún así con cosas tan contundentes y tan claras como es la voz, que realmente es muy difícil que alguien pueda tener tu mismo registro sonoro, no se pueda dar con estas personas.
Y no solo eso, si no me equivoco, si había testigos.
Claro.
No, hay más gente.
Porque sí, hubo mucha, claro, gente intentando intervenir y apoyar, uh-huh, a esta chica, resguardarla y hacerlo.
En lo que llegaban, claro, del servicio, ajá, médico.
Entonces, de
que también se tardó un montón.
De que también mínimo se portaron violentos con las personas que intentaron ayudarla.
Claro.
Sí, que, o sea, sí, uno sabe que hay como métodos y maneras seguras de salvaguardar a una persona. Pero si la persona se está ahogando, pues, de nada sirven esos métodos si llegan y ya es muy tarde. Exacto. Entonces, pero bueno, eso es otra cosa, que también los paramédicos, los bomberos, la protección civil, etcétera, en todos los países también son grupos muy discriminatorios. Porque pues esa es la discriminación sistemática, pero esta también es otro tema para dar
programa,
más.
Claro, para, un para un programa completo,
uh-huh,
¿no?
Sí, y ya casi estamos cerrando el programa, pero creo que también hay una reflexión de un transodio colectivo que no se está dando cuenta, uh-huh, uno, porque justamente la indiferencia al difundir ese tipo de información, lo mencionaba antes de corte y no hay rollo en decirlo, me tocó ver activistas de nuestro colectivo compartiendo la imagen, tristemente. Entonces, ¿sabes? O sea, como que me preocupa también la incongruencia de tantas charlas que tenemos, de tantas, sí, claro, pláticas que hacemos, de las salidas en cafecito en las que hay comentarios en contra de la violencia, sobre todo hacia la comunidad trans, porque somos conscientes, uh-huh, hay parte del colectivo que son trans. Entonces, ¿sabes? O sea, me preocupa también cómo es que la inmediatez o la cuestión mediática, las interacciones en redes sociales, a lo mejor no es que lo hagan de manera consciente, igual no es justificación. Si alguien no, exacto, lo hace de manera consciente, pues es como hacer robar. Uh-huh. Aunque creas que no está mal, está mal. Uh-huh. Compartir esa información, aunque trates de abogar, yo no encontraría un solo argumento que a mí me digan o que me convenzan de decirme que favorece a la sociedad o a mí, que yo lo vi de manera involuntaria. Uh-huh. Y me siento muy hasta molesto, la verdad,
claro,
sí, de haberlo visto. Digo,
por ejemplo, no, en mi caso no vi el video, pero sí leí, o sea, sí leí una descripción de lo que ocurrió.
¿O viste la ilustración mínimo o algo?
Tampoco.
Aunque sea de pasadita. O sea,
por sí suerte no me crees. Uh-huh. Por alguna razón.
¿Qué onda?
Tuve suerte.
¿Qué ves?
Mi algoritmo. Y no, fuera de eso, muchas veces cuando me entero de noticias de este tipo, por suerte me entero por publicaciones
por mí, por porque notas, yo te cuento
también. Pero o sea, normalmente cuando me encuentro esto en redes sociales suele ser perfiles o cuentas que ni siquiera describen lo que ocurrió. Es como de un ataque brutal o un transfeminicidio brutal, no te dan detalles de cómo fue.
Sí, estilo CNN que sacan,
ajá,
en su Instagram, ¿no?
Puro, y eso fue lo que
es amarillismo,
y es lo que me permitió darme cuenta que no es necesario saber qué ocurrió, con saber ¿cuál fue el crimen? De que, en este caso, una agresión brutal que terminó en transfeminicidio es más que suficiente.
Sí,
no hace falta saber qué le hicieron a la persona, cómo terminó la persona, porque ese no es, claro, el chiste.
Diría Nancy Ángel con el titular, tengo.
Exactamente.
Claro,
quiero
saber más.
Entonces, de hecho, sí recuerdo en un curso que tuve de periodismo que es eso, es como, tu chamba no es hacer amarillismo, tu chamba es simplemente dar los datos importantes, los datos que se necesitan, sin caer en esto de causar morbo. Por respeto a la víctima, por respeto a la familia, por respeto a la profesión. Y bueno, creo que con esto ya es momento así de cerrar por completo este programa. Nos vamos con un
sabor de boca. Que nos quedó mucho también que decir,
sí,
¿no?
Sí, este caso abre muchísimos otros temas, sí, para tratar. Pero tendrá que ser en otros programas porque ya con esto nos tenemos.
Se vienen vacaciones.
Se vienen vacaciones. Tal vez regresando les tengamos ya programa listo entonces.
Échale.
Pero sí, con esto ya nos despedimos y les recordamos que tenemos una cita. Bueno, el próximo jueves, en punto de las 7 tenemos una cita, entonces nos escuchamos hasta la próxima.
Por hoy, nuestro programa ha terminado, pero la diversidad existe y resiste todos los días. Escúchanos en la próxima emisión de Estatua de Sal.
Porque la libertad es demasiado grande como para encerrarla en un armario.
Nos queda una hora para cerrar, pero ya no hay nadie. ¿Qué hacemos?
Déjala bailar un rato más.